Servicios Informativos. Pilar Morcillo.
Buenas tardes. Esta mañana el Colegio Oficial de Economistas de Las Palmas, en colaboración con la Cámara de Comercio de Fuerteventura, presentaba el informe El Turismo de Canarias, un multimodelo a revisión. Y en este informe revela que el 85,7% de las viviendas vacacionales de Fuerteventura registradas en el año 2024 por el Gobierno de Canarias se encuentran en los municipios turísticos, frente al 78,7% que había en el mes de septiembre del año 2023. Asimismo, en el año 2023, el 91,1% de los ingresos que se generaron por alojamiento en viviendas vacacionales en la isla Majorera se concentraron en dichos municipios turísticos, lo que supone que Fuerteventura es la isla, junto con Lanzarote, que más viviendas vacacionales acumula en los municipios más turísticos, según aseguró Rosa Rodríguez, coordinadora de los informes del Colegio Oficial de Economistas de Las Palmas. En esta presentación se encontraba también el presidente de la Cámara de Comercio de Fuerteventura, Juan Jesús Rodríguez Marichal.
Dentro de las actividades que está manteniendo la Cámara de Comercio, la Comisión de Economía, presidida por Juan Tomás, está encargada de hacer llegar a los empresarios las distintas versiones y que podamos tener opciones a conocer la realidad. Y en este caso, el Colegio de Economistas se ha brindado incluso a hacer una separata sobre Fuerteventura, cosa que desde la Cámara de Comercio siempre estamos peleando por obtener datos segregados sobre Fuerteventura, y que normalmente el comportamiento, cuando lo analizas, te lleva a sorpresa. Y en este caso lo que queremos es que el empresariado también conozca otras versiones y con otros datos, y ya a partir de ahí se tomarán decisiones, ¿no?
Y seguimos fijándonos en la vivienda, y es que el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, mantenía un encuentro con el Comité Ejecutivo de la Federación Canaria de Municipios, que preside María Concepción Brito, para dar a conocer a la institución los detalles del texto del segundo decreto ley de vivienda en el que se encuentra trabajando el Ejecutivo para seguir impulsando las políticas en esta materia. Esta reunión da inicio a la ronda de encuentros que la Consejería mantendrá con los diferentes sectores implicados, con el objetivo de presentar de manera detallada los aspectos clave de este decreto y generar un espacio de diálogo y trabajo conjunto que nutran ese contenido del texto final del decreto antes de su aprobación. Escuchamos a la presidenta de la Federación Canaria de Municipios, María Concepción Brito.
Lo que necesitamos realmente es que haya normas que nos permitan hacerlo, y posteriormente esos grupos de trabajo en los que tratemos de consensuar un texto que es desde la FECAL lo que intentamos siempre impulsar. Así que agradezco la labor de la Consejería de querer consensuar esos textos con quienes los vamos a aplicar posteriormente, que somos los ayuntamientos, y es el espíritu que siempre desde la FECAM hemos defendido. Todos los compañeros, alcaldes y alcaldesas hoy aquí congregados, vamos a impulsar y vamos a trabajar de la mano del Gobierno de Canarias para tratar que así sea, que consigamos ese texto consensuado.
Y por otra parte, también hemos conocido esta mañana que el consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda, comparecerá en comisión parlamentaria a petición propia el próximo viernes para dar a conocer el primer borrador del anteproyecto de actualización de la Ley del Suelo, según confirmaba ante el Pleno de la Cámara Autonómica en respuesta a una pregunta de la diputada Naira Alemán. Manuel Miranda aseguró sentirse muy satisfecho y confiado en la utilidad de un texto que, según sus palabras, estamos terminando de corregir ahora mismo y que es el resultado de un año de mucho trabajo técnico, estudio y debate con la participación directa de más de 700 profesionales y expertos de todos los ayuntamientos, cabildos y, en definitiva, de la comunidad autónoma, órganos ambientales y colegios profesionales, que son quienes vienen utilizando a diario esta norma desde el año 2017 y son quienes mejor la conocen, aseguraba el consejero. Además, esta mañana el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, respondía a los grupos parlamentarios en esa sesión de control al gobierno en el Pleno del Parlamento de Canarias. Y en una de esas preguntas, durante su intervención, Clavijo ha querido dejar claro y señalar una vez más que no se van a realizar investigaciones de tierras raras en Fuerteventura y ha explicado la negativa del Ejecutivo, dado que su gobierno hace las cosas, asegura, desde el consenso y escuchando a las instituciones. Vamos a fijarnos en algunas de esas cuestiones que se acordaban en el Consejo de Gobierno de Canarias, entre ellas la declaración de emergencia agravada en materia de acogida de menores migrantes no acompañados, con el fin, según se traslada, de garantizar el cumplimiento del marco normativo autonómico, nacional e internacional en materia de protección de la infancia, garantizando una respuesta adecuada a la crisis del sistema de acogida de Canarias. La comunidad autónoma tutela en estos momentos a más de 5.800 chicos y chicas migrantes no acompañados. Se refería a este asunto el portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello.
El plan A, B y C es que se cumpla con Canarias, como ya ha dicho el Constitucional. Canarias sigue dando la cara y el Estado sigue sin responder a Canarias y a la emergencia humanitaria que estamos viviendo. Esa es la situación en la que nos encontramos. Hoy el Consejo de Gobierno ha vuelto a declarar una emergencia casi un año después para sobrellevar una situación que nos tiene con unos centros de atención a menores totalmente colapsados y desbordados, con unos profesionales en el ámbito del salvamento marítimo pidiendo ayuda. Y mientras tanto, seguimos sin respuesta por parte del Gobierno del Estado. Yo ahí, si me permites, te diría que también acudir a Europa puede servir para que se remuevan conciencias por parte del Gobierno del Estado y se fije en lo que está sucediendo en Canarias de una mejor manera. A veces parece que cuando las cosas se airean un poco fuera, las vergüenzas que tiene y que está acometiendo el Gobierno del Estado con Canarias deberían de aflorar y debería de darse una respuesta clara y contundente ante la situación en la que nos encontramos.
Y a petición de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, se acordaba considerar el proyecto de decreto por el que se regula el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema para la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia y elevar el mismo al Consejo Consultivo de Canarias a fin de recabar su preceptivo dictamen. Se refería a este asunto la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado.
En el decreto de dependencia, tras la consulta pública y el trámite de audiencia realizado con anterioridad y la elevación al Consejo y su aprobación en el Consejo General de Servicios Sociales en diciembre pasado, hemos realizado todas esas aportaciones a este decreto que pretenden atender a uno de los desafíos más importantes que tiene Canarias en esta materia, que es dar una respuesta real y efectiva a los ciudadanos y ciudadanas de Canarias en situación de dependencia. Lo que se propone con este actual decreto es variar las fases que tiene actualmente el decreto aprobado, que consta de dos fases, dejarlo en una sola frase, un nuevo procedimiento de valoración, donde se valore tanto el grado de dependencia como la aprobación de las prestaciones a las que se tiene derecho con una única visita de personal técnico y no en dos como ocurre hasta ahora.
Radio Sintonía. Noticias.
Y continuamos este resumen informativo desde el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, que ha aprobado por unanimidad una ordenanza provisional para la modificación de la norma zonal de edificación terciaria industrial, con el objetivo de introducir como uso complementario y alternativo al de el de terciario ocio. Una medida que va a permitir la implantación de nuevos usos, como la apertura de nuevos establecimientos de restauración y también de recreación en zonas industriales, algo que hasta ahora no permitía el plan general del municipio. Una de las novedades más destacadas de esta ordenanza es la posibilidad de abrir discotecas en suelo industrial, una opción que el plan general vigente no contemplaba. Además, se permitirá la instalación de otros negocios de ocio y entretenimiento, como parques de trampolines, restaurantes y gimnasios con cafetería. Nos quedamos en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario porque se ha aprobado definitivamente la nueva ordenanza municipal de terrazas, una normativa que, según se traslada, busca equilibrar el desarrollo económico con la convivencia ciudadana y la accesibilidad en el municipio. La concejala de Urbanismo, Ana Hernández, subrayó que esta normativa es esencial para lograr la armonización entre el crecimiento empresarial y la calidad de vida de los vecinos. Explicó que es fundamental contar con esta ordenanza para asegurar la convivencia pacífica y el uso adecuado del espacio público. Y también desde el Ayuntamiento de Puerto del Rosario atendemos al Partido Popular, que ha reprochado al grupo de gobierno la subida del sueldo a su personal de confianza. Trasladan los populares que, a pesar de haber subido los impuestos a los vecinos en el presupuesto 2025, bajar gastos sociales y prácticamente no impulsar inversión pública alguna, consideran desde el Partido Popular, explican que se ha llevado a pleno la subida de sueldo a su personal de confianza, es decir, a aquellas personas que ellos mismos han colocado, le suben casi 700 euros brutos mensuales. Lo explicaban así desde el Partido Popular. Y en ese mismo pleno, la concejala Clara Peña daba traslado de las demandas de vecinos de diferentes zonas de Puerto del Rosario, que según trasladaba durante las noches y en zonas durante las noches y en horas tempranas de los fines de semana principalmente, se estarían produciendo situaciones problemáticas en sus calles a consecuencia de comportamientos incívicos de algunas personas que acuden a establecimientos de ocio que se localizan en sus inmediaciones. Es por ello que han solicitado medidas que erradiquen estas circunstancias al Ayuntamiento de Puerto del Rosario. Una y media de la tarde y nos toca ya dirigirnos hacia la Agencia Estatal de Meteorología y conocer esa previsión del tiempo para la isla de Fuerteventura en las próximas horas. Hoy la encargada de trasladarnos esta información es la compañera Noelia García. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy en la isla de Fuerteventura, día soleado con un cielo despejado, aunque con la presencia de calima. Las temperaturas suben ligeramente y en Puerto del Rosario la máxima será de 22 grados. Sopla viento moderado del noreste. En cuanto al estado del mar, marejadilla o marejada con viento del noreste de fuerza 4 o 5. Mañana será un día soleado predominando el cielo poco nuboso, aunque al final del día quedará el cielo nuboso en el norte y este de la isla. Las temperaturas bajan ligeramente. En Puerto del Rosario la máxima será de 22 grados y la mínima de 16 grados. Mañana soplará viento alisio moderado. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Servicios informativos.
Si te quieres divertir.
Y antes de despedirnos, como está siendo habitual estos días, algo de carnaval. Hoy nos ha acompañado en el espacio dedicado al carnaval, aquí en esta casa, en Radio Sintonía, Nazaret de León, de la murga infantil Chiquirrompis. Una murga que cumple este año los 20 y que nos ha trasladado su directora ese funcionamiento de esta murga, el trabajo y la implicación de los padres y las madres y también ese trabajo esencial en la cantera carnavalera. Aunque, según nos ha contado Nazaret, cuesta encontrar a participantes de más de 14 años.
La clave, nosotros sí es verdad que hemos tenido siempre un grupito numeroso de niños y niñas. Es verdad que después, a raíz de ahí, nosotros intentamos que esos niños tiren de otros. Vale, no vamos a captar a colegios ni vamos a hacer nada porque realmente hay un grupito que siempre se mantiene. Intentamos que ellos tiren de amiguitos y de amiguitas. Entonces, yo creo que ahí está la clave. A mí lo que más me está costando y lo que yo creo que le cuesta mucho a las murgas infantiles es encontrar niños y niñas de la edad entre 14 y 16 años. Pero sí es verdad que nosotros tenemos un grupo numeroso de esa edad. Hay que engancharlos de alguna forma. O sea, hay que hacer actividades para ellos, hay que intentar que ellos se sientan parte de la murga, el mismo poner un director. Yo ensayo con ellos, pero la que dirige es una niña, la percusión son todos niños. Entonces, yo creo que hay que crear este año, lo que hicimos fue hacer un taller de percusión para captar niños que pudieran tocar los instrumentos.
El presente y el futuro del carnaval. Con esto nos vamos hoy, nos despedimos. Les dejamos con algo de música y les trasladamos que pueden seguir ustedes todas las noticias a través de nuestras redes sociales, también en nuestra web radiosintonía.com. Hasta mañana.